de Taiwán del Consejo de Estado Ejecutivo chino, Zhang Han, afirmó que los ejercicios fueron una severa advertencia a las fuerzas separatistas que promueven la independencia de Taiwán a la injerencia externa, en alusión a Estados Unidos y Japón.
De hecho, la vocera acusó a las autoridades del Partido Democrático Progresista, el PDP, que gobierna actualmente Taiwán, de buscar la independencia en convivencia con fuerzas externas, lo que, según dijo, socava gravemente las relaciones entre ambos lados del estrecho y amenaza seriamente la paz y la estabilidad de la región.
El Ejército Popular de la Liberación disparó un total de 27 cohetes durante su segundo día de ejercicios militares en los alrededores de Taiwán, con 10 de ellos cayendo en el mar, ubicado dentro de la zona contigua taiwanesa, que se extiende a 24 millas náuticas de la costa de la isla.
Volvamos al continente americano, porque fíjese que el proceso electoral de Honduras finalizó pocas horas antes de que concluyera el plazo legal con los resultados para alcaldes y diputados, en un mes después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, entre el júbilo de los militantes del conservador Partido Nacional, del presidente electo Nasri Tito Asfura, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y el rechazo opositor.
Según la declaración del Consejo Nacional Electoral, a 6 horas para que finalizara el plazo para dar a conocer la declaración con los resultados que faltaban, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el Oficialista Libertad y Refundación con 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata con 2 y la Democracia Cristiana con 1.
En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata 1, más un independiente.
Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral.
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo tras la declaración de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en los niveles para alcaldía y diputados, que la intromisión vergonzosa del presidente estadounidense Donald Trump amenaza la voluntad del pueblo hondureño en las urnas.
La injerencia directa de los operadores políticos de los Estados Unidos personificados en Donald Trump, cuya intromisión vergonzosa y antidemocrática amenazó la voluntad del pueblo hondureño si votaba por Rex Simondaca, se convierte en un acto de agresión política fascista y neocolonial cuando se perdona al expresidente Juan Orlando Hernández Jón, indicó Zelaya en la red social X.
El alcalde de la capital de Honduras, Jorge Aldana, dijo que no reconocerá los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre ni entregará a la alcaldía de Tegucigalpa hasta que se contabilicen las 435 actas que, según él, contienen la prueba de su victoria.
El fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, anunció que emprenderá acciones judiciales para esclarecer y exponer la verdad sobre las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, luego entonces, como lo habíamos dado a conocer, que el Consejo Nacional Electoral emitiera la declaración final de este proceso.
¿Qué está pasando en Venezuela? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguró que vigila el complejo petroquímico Ana María Campos, esto en el estado de Zulia, al oeste, fronterizo con Colombia, por cierto, y el centro de refinación para Paraguaná, en el Falcón, al oeste, en un contexto de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Mar Caribe.
El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral 1 Occidental, Pedro González Ovalles, indicó que una unidad de reacción rápida se mantiene desplegada para garantizar la seguridad integral del complejo y la refinería, según un video compartido por el comandante estratégico operacional de esta fuerza, entonces de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares.
Y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que es prácticamente imposible dividir a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, pese a la amenaza de Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir al narcotráfico y que Caracas ha denunciado como pretexto para buscar cambios de gobierno.
Nunca descansarán en fracturar una fuerza armada, en dividir a la fuerza armada. Ese es un gran objetivo porque nosotros somos la columna gruesa de la estabilidad de la patria. Dividirnos, fracturarnos, cortarnos, segmentarnos es prácticamente imposible, dijo el ministro en una instalación militar transmitido por el canal estatal BTV.
Padrino López sostuvo que Estados Unidos ha intentado desmoralizar, intimidar y asustar a la FAM, pero apuntó que han conseguido lo contrario.
Siete de la mañana, 5 minutos.
Raúl, auditor de la radio, está en línea, nos llama desde Algarrobo. Hola, Raúl, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Que está en un incendio, lo está observando.
Sí, hola, buenos días.
Cuéntenos.
Estoy al frente, en un edificio de departamento,
¿Ya?
Estos son unas cabañas que hay dentro de la discoteca Pao Pao.
¿Ya?
Y hace poco rato, digamos, se sintió una explosión bien fuerte con alta llamarada. Y bueno, como les decía yo, han entrado tres carros de bomba. Ahora ya está saliendo humo blanco, digamos. Espero que lo estén apagando.
Que esté siendo controlado. Esto está, es como un, es una zona...
Es en el sector de San Alfonso del Mar, ¿cierto, sobre, Raúl?
Arriba.
Sí.
Sí, justo arriba de San Alfonso.
Ya, perfecto.
Y se escuchó una explosión y luego de eso usted comenzó a ver el humo.
No, primero hubo harto humo, ahí empecé a grabar, les mandé esos videos.
Estamos revisando.
Y después que habían llegado, llegó una patrulla de carabineros, llegó un carro bomba y de ahí se sintió la explosión. Ya empezó a salir harta llama y humo.
O sea, comenzó a salir humo antes de la explosión y cuando ya estaba personal entonces de emergencias y seguridad de carabineros y bomberos en la zona.
Exactamente.
Perfecto, Raúl. Estamos viendo ahí las imágenes que tú nos pudiste enviar a través de nuestro WhatsApp. Son imágenes en las que se ve una columna de humo importante. Esto es en Algarrobo, en la región de Valparaíso, algo que está ocurriendo a esta hora. Te agradecemos, Raúl, por el contacto con nosotros.
Ah, perfecto, muchas gracias.
Que tenga felices fiestas.
Que tenga buen día también. Último día del año. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa, muy, muy poquito. Nos dicen por interno que, ¿sabes dónde se están abrazando?
En Samoa.
En Samoa. En Samoa ya partió el 2026. Para que vea, así parte el reloj. Y ¿sabes qué es interesante? Porque empieza la cuenta regresiva, eso de las 12:53 minutos, o segundos, minutos para que se den el abrazo en Nueva Zelanda.
Y sí, vamos a empezar a ver fuegos artificiales en distintos lugares del mundo.
Iba a marcar la jornada, pero obviamente hay más información, vamos a estar con eso, vamos a estar con las conclusiones durante esta jornada, las conclusiones, qué deja lo bueno y lo malo del 2025 en distintos ámbitos. Todo eso vamos a estar aquí en Bio Bio durante el día acompañándolo, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar con una mirada económica. Hay muchas noticias económicas bien interesantes que las vamos a estar repasando y, por cierto, también analizando. Y lo que ha pasado en política. Todos los ojos puestos también sobre lo que, cómo se reorganiza la futura oposición, hoy día oficialismo, pero también cuáles son las señales que va a dar el presidente electo en la designación de ministros y autoridades.
Hoy, a partir de las 19:30 horas,
resumen informativo 2025. Los hechos que marcaron el año junto a las reacciones, opiniones y comentarios que hicieron noticia.
Decisiones políticas, movimientos sociales, economía, emergencias, debates.
Resumen informativo 2025 por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Este 31 de diciembre, vive la magia de la celebración más esperada del año.
Con Bio Bio,
la radio.
Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales.
Acompáñanos en una transmisión en directo.
Lleno de emoción, música y, por supuesto,
el increíble espectáculo de fuegos artificiales que iluminarán el comienzo del 2026.
Recibe el 2026 por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lo Valledor.
Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML, Defensa de Mujeres.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Por fin se inauguraron todos los locales Celta. Bueno, casi todos. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el mismo lugar. San Ignacio 551. Pasamos del lateral al frontis. Un local enorme, espacioso, iluminado. No te lo pierdas. Che. Patio Outlet La Fábrica. Pasamos de un local chiquito a uno enorme. Che. Patio Outlet La Florida. Estamos a punto de cambiarnos, así que casi check a un local también enorme. No se lo pierdan. Los esperamos. Quedaron increíbles.
Celta, creando sueños desde 1936.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Todas las noticias. Radiograma.
Siete de la mañana, 14 minutos.
Santiago, a esta hora el cielo está despejado. La temperatura es de 16 grados. La humedad relativa del aire llega al 65%. En Valparaíso, Viña del Mar, Concón, a esta hora 15 grados. Abundante nubosidad, baja, por cierto, 20 grados la temperatura máxima para esa zona del país.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento. Pero para llegar a eso, hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia. Líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
En Radiograma, titulares.
Dos camiones fueron quemados esta mañana en un nuevo atentado incendiario ocurrido en Collipulli.
En suspenso dejó la Cancillería la continuidad de la Embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
Hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre.
Esto sería un agravante relevante que debe considerar el gobierno.
El Partido Comunista culpó a la oposición de querer quebrar al oficialismo tras las críticas por el llamado a movilizarse a partir de marzo.
No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando a movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Avanzó la primera jornada de reunión entre el equipo de José Antonio Kast con Johannes Kaiser para que el Partido Nacional Libertario se incorpore al nuevo gobierno.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración.
El desempleo volvió a aumentar en el trimestre móvil septiembre-noviembre. Llegó al 8,4%.
Continuamos en una tasa de desempleo que no nos debe dejar tranquilos.
Se han creado 604 mil empleos en condiciones que debimos haber creado cerca de 900 mil en el periodo.
Un alza de 3,4% experimentarán a partir de mañana el precio de los peajes y del TAC.
Las autopistas urbanas se transformaron en una recaudadora estatal para los camioneros.
El Estado comienza a recaudar y se han transformado en una forma de recaudar recursos, una especie de impuestos.
La Comisión de Seguridad de la Cámara despachará a sala la próxima semana el proyecto de inteligencia económica que ya rechazó el levantamiento del secreto bancario.
Durante la primera semana de enero, la Comisión de Seguridad despachará el proyecto de inteligencia económica.
En sala, ¿podrían renovarse estas indicaciones?
Veo poco probable que se alcance a despachar la ley.
Gendarmería reconoció que un error permitió la libertad de una persona que debía cumplir prisión preventiva. El hombre fue recapturado anoche.
Acá lo que se requiere, una nueva mirada desde el punto de vista de refuerzos tecnológicos.
Son hechos graves. Siempre que ocurre un error de estas características, es un hecho grave. Tiene que ser investigado.
La justicia envió a prisión a 62 personas, 42 de ellas gendarmes involucradas en actos de corrupción al interior de las cárceles.
Acá se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos, o sea, acreditar los delitos de asociaciones criminales para el tráfico de drogas.
La Contraloría frenó una maniobra para subir el sueldo de la ministra de Salud, Jimena Aguilera.
Y la Fiscalía pidió 23 años de cárcel contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga.
Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa.
Ha negado las diligencias de investigación para sostener un juicio oral y una imputación de manera artificial.
La Contraloría determinó remover al alcalde de Bichuquén, Patricio Rivera, por manejar un vehículo fiscal en estado de ebriedad.
Un precedente, no solo por la celeridad de la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, sino además porque fija un criterio y un estándar muy alto.
Y en noticias que llegan desde el exterior, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu exigió el desarme total de Hamas para avanzar en el plan de Trump y afirmó que aún quedan objetivos por terminar en Gaza.
Irán denunció las recientes amenazas militares de Estados Unidos y advirtió que una respuesta firme ante cualquier agresión.
Y el ejército de Venezuela comenzó a vigilar las instalaciones petroleras en medio de la tensión con Estados Unidos.
Ya finalizó el proceso electoral de Honduras con los resultados para alcaldes y diputados, un mes después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Y en el deporte, en su presentación oficial como nuevo entrenador de la Universidad de Chile, Francisco Meneghini aseguró tener todas las competencias para asumir la presión de dirigir a un equipo grande.
Creo que tenemos mucha capacidad, confío mucho en eso, en ese recorrido de prepararme para ser entrenador. He acompañado a distintos entrenadores en momentos de máxima tensión.
En votación unánime, el directorio de la ANFP confirmó los descensos de Unión Española y Deportes Iquique a la Primera B.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siete de la mañana, 21 minutos.
Retomamos el contacto con una de nuestras unidades móviles que tiene información policial desde la comuna de San Bernardo. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, ya hemos llegado hasta la calle Francisco Antonio Encina. Esto es en San Bernardo, donde ustedes ven en pantalla. Le contamos también a nuestros auditores un trabajo que está desarrollando hasta ahora personal de la Policía de Investigaciones, también de Carabineros, respecto de un asalto a una vivienda y que terminó con una persona herida de bala. Todo esto por parte de un funcionario de la PDI, vecino de quien habría sido víctima de este asalto. Según los antecedentes, todo habría ocurrido cerca de las 6 de esta mañana, cuando desconocidos habían llegado hasta un domicilio ubicado en este sector de la calle Francisco Antonio Encina con la intención de robar en esta vivienda, en esta ya conocida modalidad del turbazo. Y esta situación fue advertida por un vecino, quien es funcionario de la Policía de Investigaciones, quien con su armamento de servicio salió a repeler este atraco, efectuando disparos en contra de estos asaltantes. Según la información que manejamos hasta este momento, hay una sola persona que está herida de bala, que sería parte de esta banda criminal y que fue derivada hasta un centro asistencial en calidad de detenido, y el resto del grupo, aparentemente una segunda persona más, habría escapado herida, y eso es lo que se está trabajando para determinar exactamente si esta persona puede ingresar a un centro asistencial o en definitiva se sigue la búsqueda de aquello. También se está haciendo la búsqueda de un vehículo que habría sido sustraído en este lugar y que se está verificando si sería propiedad de unos vecinos o habría sido robado anteriormente por parte de esta banda criminal. Estamos a la espera de tener una vocería por parte de las policías respecto de este caso policial que quedó al descubierto esta mañana, para tener claro la condición médica de esta persona herida de bala, si está en calidad de imputado, también la situación de este funcionario de la PDI que repelió este asalto a su vecino, y también si hay más personas detenidas y afectadas en torno a este incidente registrado en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Ayer no fue un buen día para la Bolsa de Comercio de Santiago. Fíjese que el IPSA tuvo un retroceso de un 0,38%, mientras que el ICPA lo hizo en un 0,32%.
Wall Street, en tanto, tuvo cifras mixtas. El Dow Jones subió un 0,20% y el Nasdaq cayó y lo hizo en un 0,24%.
El dólar a esta hora, el precio de la moneda estadounidense baja 16 pesos con 35 centavos. Se cotiza en 898 pesos con 85 centavos comprador, 899 pesos con 15 centavos vendedor.
El euro se cotiza en 1059 pesos con 23 centavos.
Y la unidad de fomento para esta jornada tiene un valor, la unidad, de 39.727 pesos con 96 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 1,67% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.67 la libra. A esta hora se transa en $5.57 la libra.
¿Y qué pasa con el petróleo? El precio del petróleo Brent baja 0,15% en Londres, donde el barril está cotizándose a $61.24. Mientras que en Nueva York, el petróleo, el WTI, baja un 0,09. Se cotiza en $57.92 el barril. A ver, contemos de inmediato, son cifras y son cifras también de resumen de lo que está pasando a nivel general con la banca. Fíjese que las ganancias de la banca superaron los 5.000 millones de dólares a noviembre. Los factores que la impulsaron es lo que resalta Pulso durante esta jornada.
Una caída interanual de las colocaciones totales y una contracción en sus ganancias registraron los bancos a noviembre.
Según el informe del desempeño del sistema bancario y cooperativas, publicado ayer por la Comisión para el Mercado Financiero, en noviembre del 2025 la banca registró utilidades por 304.777 millones de pesos, si lo traducimos en dólares son 328 millones de dólares, lo que significa una caída del 29,86% respecto al mes anterior.
Esta variación fue explicada principalmente por un menor margen de intereses y reajustes. Por otro lado, en igual periodo se observó un menor gasto por impuestos y por pérdidas crediticias, dijo la CMF. En este acumulado a noviembre, el resultado de la industria sumó 5.311 millones de dólares.
Y estos montos con una rentabilidad promedio, según el regulador, el resultado acumulado del sistema bancario creció en un 2,41% real, explicando mayormente por menores impuestos, junto con un incremento de los resultados financieros netos y de menores gastos operacionales, lo que compensaría la baja del margen de interés y también de reajuste.
Con esto, la rentabilidad promedio sobre los activos llegó al undécimo mes a 1,32%, un alza respecto del 1,27% de noviembre de 2024. En tanto, el retorno sobre patrimonio promedio llegó a 15,06% por debajo del 15,51% del mismo mes del año previo.
Y aquí hay un dato muy importante. Fíjese que según lo que reporta la CMF, en noviembre las colocaciones de la banca, compuestas por la suma de las colocaciones a costo amortizado y a valores razonables, presentaron una variación de un menos 0,02 en 12 meses, una caída respecto del mes anterior de 0,16 de octubre del 2025 y de 12 meses atrás de 0% en noviembre del 2024.
La trayectoria de las colocaciones con relación a octubre se debió principalmente a una mayor caída en la cartera comercial. En efecto, este registró una variación real anual de menos 1,49%, explicado por una caída tanto de los créditos de comercio exterior como de los préstamos en el país.
Todos estos datos que entregó la Comisión para el Mercado Financiero son muy importantes para poder hacer evaluaciones respecto a qué temperatura tiene la economía de cara al año 2026.
Vendida de Mini Track en Chile. Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, amigos de Radio Mundo. Ahí les envío una imagen. Es la intersección de Santa Isabel con la autopista central. Por Santa Isabel, en donde el semáforo se encuentra apagado. Y en un momento más yo creo que se va a crear una congestión bastante importante. Hay mucho tránsito en esas arterias. Saludos, que tengan buen día.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los
jóvenes
y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Mantente conectado con BioBio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Radiograma, el informativo más completo del país.
7 de la mañana, 34 minutos.
Hablemos de política. El Partido Comunista atribuyó a la oposición la intención de distorsionar deliberadamente la postura de su comité central para fracturar al oficialismo. Esto luego de los cuestionamientos que surgieron a su llamado de promover los hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast.
Aunque desde la tienda rechazaron cualquier intención de desestabilización, la controversia sigue marcando el debate interno en plena etapa de reconfiguración del progresismo. Bárbara Payal nos va a contar más. Hola, Bárbara.
Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Más de 2 semanas desde la derrota electoral que impactó al oficialismo, periodo donde las pasadas de cuenta, las críticas y las diferencias internas han quedado en evidencia, principalmente ahora último, como ustedes lo mencionaban, en lo relativo a este llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast, episodio que ha impactado directamente en las definiciones estratégicas del sector ante el nuevo escenario político. Frente a esto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ha buscado cerrar la controversia con varias apariciones en distintos medios de comunicación. Lo mismo hizo este martes, donde ante la prensa calificó las críticas como una exageración y buscando evitar que la polémica se encasille solo dentro del oficialismo, acusó que en la derecha están realizando una lectura parcial e intencionada con el objetivo de dividir al denominado progresismo. A estas declaraciones se sumó la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, quien visiblemente molesta, acusó una caricaturización por parte de la oposición y llamó a no insistir en la idea de que el Partido Comunista busca generar un escenario de desestabilización.
Creo que esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición, creo que ya es tiempo de que asuman que la campaña terminó. No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Pero el gran debate de fondo ahora mismo en el progresismo es el tipo de oposición que esperan construir y con quiénes. Y es que en este contexto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, sinceró que espera a que el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio estrechen lazos y compartan un mismo domicilio político. Su par, el jefe de bancada de los diputados, Jaime Sáez, propuso que estos tres partidos también en la conducción de la futura oposición.
Estos tres partidos tienen la fortaleza suficiente como para poder conducir a la oposición de cara al siguiente periodo y encaminar a la izquierda también a un proyecto político de futuro que nos permita volver a ser gobierno en el mediano plazo.
Desde el Partido Socialista, sin embargo, surgieron reparos. En conversación con Radio Duna, la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, afirmó que la tienda no tiene preferencia ni por un partido ni por otro, sino más bien por constituir un conglomerado lo más amplio posible. El senador socialista, Juan Luis Castro, se manifestó también contrario a esta fórmula y sostuvo que la colectividad, al pasar a la oposición, debe redefinir su estrategia coordinándose con otros partidos de izquierda, pero sin subordinarse a ellos. En ese sentido, enfatizó en el que el socialismo democrático tiene una identidad propia, distinta tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista, y que esa diferencia debe quedar claramente establecida frente a cualquier tipo de definición.
Que somos una izquierda diferente a esos otros partidos. No nos vamos a acotar ni nos vamos a subordinar a ningún otro sector. Los socialistas no somos iguales a los comunistas en el Frente Amplio y esa diferencia la vamos a marcar.
El diputado del PPD, Raúl Soto, una de las voces más críticas en este último tiempo contra el Partido Comunista, dijo que es importante transparentar las diferencias en política, pero que esto no necesariamente llevará a un quiebre de la futura oposición.
Creo que sea bueno bajarle el perfil a las cosas y no enfrentarlas. Sin embargo, que exista una diferencia importante no quiere decir necesariamente que vaya a existir un quiebre.
Sí, el panorama dentro del oficialismo, donde hay ciertas voces que han coincidido en que cualquier tipo de coordinación más amplia debe ir acompañado, eso sí, de una postura clara frente a la violencia en las movilizaciones. Algunos incluso han planteado la necesidad de establecer un cerco sanitario que marque ya un rechazo explícito desde la centroizquierda y de la izquierda frente a este tipo de hechos. Néstor, María José.
A ver, la misión más importante que viene para el conglomerado cuando sea oposición, pasar de oficialismo a oposición, está básicamente gatillado por su hoja de ruta. A ver, la izquierda tiene que replantear y ofrecer un proyecto, ¿no es cierto?, a los chilenos a contar del 11 de marzo. Y para eso es quiénes van a liderar ese proyecto. Aquí hay al menos tres cosas que se habla muchísimo dentro del análisis. ¿Quiénes van a ser quiénes van a tener el liderazgo de la izquierda. Entonces algunos decían que Janet Jara, con 5 millones de votos, podría igual reaparecer en la escena pública a partir del 11 de marzo.
Y tomar un liderazgo con el presidente Boric.
Y tomar un liderazgo con el presidente Boric. ¿Será ese liderazgo? ¿Serán otros los liderazgos? ¿Se van a imponer esos liderazgos? Se fijan que aquí todavía hay tanto por resolver. La izquierda, particularmente en su momento la Concertación, vivió una especie de travesía, y bien lo saben los dirigentes de la época, el verano del 2010. En ese momento las elecciones de segunda vuelta pasaban o ocurrían en enero, cuando Sebastián Piñera se impone a Eduardo Frei. Viene un proceso de la izquierda que rápidamente se rearma para poder identificarse con qué proyecto le querían ofrecer al país frente a un Sebastián Piñera que comenzaba, recuerden ustedes, con una reconstrucción que tenía una lógica en la primera etapa de ese gobierno, muy de gerencial, porque ese fue un gobierno gerencial.
Los tecnócratas, se decía.
Pero que lo hicieron muy bien, porque reconstruyeron buena parte del país, no el 100% como se dijo, pero el 99% de Chile el 2014 estaba reconstruido, y eso es una realidad, eso nadie lo puede discutir. Por algo hasta los japoneses estuvieron mirando cuál fue el proceso, y el proceso fue básicamente gestión, encima, mirando, observando y acelerando los procesos. Eso es por una parte. Pero ¿qué es lo que va a hacer ahora la izquierda? Porque en ese momento, recuerden,
no estaba tan fragmentada. Ahora hay hartas almas.
Pero ahí pasó algo muy interesante. Muy interesante. Voy a hacer arqueología para algunos. Uh-huh. Aparece el G90 con Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan de la G90? Que lideraba Rodrigo Peña y Lillo. Bueno, aparecen en una reconstrucción a solicitud de Michelle Bachelet, que en ese momento estaba la Secretaría de ONU Mujeres, para que ella sea la candidata del 2014. Había una reconstrucción, y la reconstrucción de la izquierda fue tomar al Partido Comunista, con una Democracia Cristiana que arriscaba la nariz pero se quedó callada, y sentar al Partido Comunista dentro de la mesa, y nace
la nueva mayoría.
La nueva mayoría, que luego tuvo un andar bien corto, porque luego entró en crisis por el caso SQM, ¿no es cierto? SQM que daba plata para todos lados, incluyendo a la Fundación Salvador Allende, también hay que decirlo, y viene este proceso corto, pero yo diría exitoso, respecto a reformas que hoy día uno evalúa y puede decir que fueron malas reformas, algunas de ellas, como la reforma educacional, ¿no es cierto?, que fue un fracaso. Mire los colegios bicentenarios, los colegios emblemáticos, cómo están hechos una porquería hoy día, y esto es obra de el 2014. Ahí se fraguó el desenlace que tenemos hoy día. Y la reforma tributaria, que las dos reformas tributarias, porque fueron finalmente dos, la de el ministro de Hacienda Arena, que hubo que luego Valdés venir a hacerle una reingeniería a esa, porque nadie la entendía. Entonces, esos fueron estancamientos que luego se fue materializando. Esto lo dice el tiempo, o sea, el tiempo muestra, son números, las matemáticas es exacta, no miente, ahí están. Entonces, dicho eso, ¿por qué lo menciono y retrotraigo a ese proceso del 2012-2013? Porque se genera la nueva mayoría y se genera una corriente amplia, donde el 2013, para que Felipe Kast con Giorgio Jackson sean los protagonistas, ¿te acuerdas tú?, de como diputados electos, salieron estas fuerzas políticas para darle espacio, y fue justamente a pedido de Michelle Bachelet que se le da espacio a Revolución Democrática, que se estaba armando. Y hoy día ha terminado en Frente Amplio. Entonces, ¿por qué hago esta arqueología? Porque la pregunta es, ¿cuál va a ser la transición de la izquierda hoy día? Ya están con el Partido Comunista. ¿Van a seguir con el Partido Comunista? ¿Se va a desarmar pensando en una votación obligatoria con votos que claramente no favorecen o que van en contra de ciertos sectores de esa izquierda?
Tal como tú lo comentabas, Néstor, Bárbara, hay algo que se genera en esta administración, en la administración Gabriel Boric, que tiene que ver con estas dos coaliciones, ¿no? Socialismo Democrático y en su inicio Apruebo Dignidad, y al parecer, posterior a la elección de segunda vuelta o incluso en pleno proceso, se vio cómo las dos almas también comenzaban a evidenciarse, a hacerse presentes, y vemos que uno de los principales puntos que se saca a colación en la campaña de Janet Jara tiene que ver con esta idea de el rol que tuvo la izquierda en el proceso constitucional número uno de la convención y también en el estallido social. Se dijo mucho que dirigentes reivindicaron la violencia, que se buscó hacer una especie de refundación de Chile, y al parecer esta idea de volver a los hitos de movilización recuerda un poco eso. ¿Qué se ve respecto a este tema? ¿Van a volver a ese discurso original que tuvo Apruebo Dignidad para constituirse como coalición entre el Partido Comunista y el Frente Amplio para diferenciarse del otro movimiento que es el socialismo democrático, o se va a tender a unificar todo hacia la seguridad y dejar un poco atrás este fantasma que les pesó muchísimo en esta elección?
Sí, hemos visto que cuando se refiere al estallido social o ahora último a los hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast, es donde más separan aguas ambas almas, claro, denominadas almas del progresismo, y lo que hemos visto principalmente es una intención por parte de personeros del PPD, incluso algunos del Partido Socialista, liberales, radicales, y la Democracia Cristiana, de alejarse, de tomar distancia del Partido Comunista y del Frente Amplio. Incluso algunos han planteado la idea de crear y construir una plataforma de centro progresista con conversaciones también con el Partido de la Gente, considerando que también estos partidos han ido mermando en su representación a nivel parlamentario, y el Partido de la Gente sí cuenta con una representación importante ahora en lo que va a ser el próximo periodo legislativo. Por tanto, están esas intenciones, y por el otro lado vemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio han sincerado su intención de unir fuerzas con el Partido Socialista, con quienes dicen tienen algún acercamiento político, ideológico, especial en lo relativo a recuperar esta conexión con los trabajadores, porque hay un diagnóstico importante de que luego del plebiscito de 2022, con el triunfo del rechazo, esa conexión con los movimientos sociales y el mundo de los trabajadores se perdió, y por tanto vemos cómo hay distintos objetivos dentro de los partidos de centro-izquierda y de izquierda, algunos, como les señalaba, en relación a recuperar esa conexión con los movimientos sociales, y otros que aspiran a un centro que responda a las necesidades ciudadanas que se ha ido perdiendo dentro del oficialismo, digamos, en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, y que ha ido capitalizando la derecha. Por lo tanto, más allá de liderazgos, en este minuto dentro del progresismo, del denominado progresismo, está la discusión en torno a con quién formar alianza, si se va a mantener efectivamente esta aspiración que del presidente Gabriel Boric en torno a legar una coalición, una unión de partidos lo más amplia posible para enfrentar a la derecha, o si simplemente se va a dividir estas dos almas y enfrentar quizás el gobierno de José Antonio Kast, algunas regresiones que ellos han mencionado en derechos sociales, ya de manera coordinada pero separada.
Claro, porque ser oposición es más fácil, ¿no? Bien lo saben quienes han sido oposición durante esta administración y también en administraciones anteriores. Es más fácil estar en la oposición que estar en el oficialismo, por cierto, debido a que ser gobierno es signo también de tener que responder, hacerse cargo de distintas políticas, y ahí puede ser más complejo. Y quizá en esa línea, para los partidos que están hoy día en el oficialismo y pasan a ser oposición en marzo, va a ser más fácil poder diferenciarse del Ejecutivo apoyándose en los movimientos sociales, tal como tú planteas, Bárbara, que moverse hacia el centro, porque ¿cuáles son los partidos que van a quedar en el centro? El Partido Radical se disuelve, Acción Humanista se tiene que disolver, Amarillo se disuelve, Demócrata se disuelve, Evópolis se disuelve, se tiene que disolver. O sea, ¿qué queda en el centro? La DC, que también está en su propia situación interna. Entonces, para el socialismo democrático, querer moverse un poco hacia el centro o potenciar esa lógica de lo moderado y coquetear con el Partido de la Gente, yo no sé qué tan fructífero sea. Yo no sé si el Partido de la Gente quiere tener dentro de sus filas a gente que venga de Demócratas, Amarillos, del Partido Radical. Entonces, está como difícil esa disputa, sobre todo porque aparte también les pueden poner sobre la mesa que son una oposición destructiva, que es lo que se ha dicho de parte de la derecha.
Pero yo creo que acá está bien, sí, efectivamente, cómo se rebaraja el naipe respecto a las posiciones políticas dentro de la mesa, ¿no es cierto? Llámese política de Chile, derecha, izquierda, más la izquierda, más la derecha, más el centro, centro. Si existe un centro realmente. Pero yo voy más allá de eso. ¿Cuál es el proyecto político? Está bien, José Antonio Kast gana porque más de 7 millones de chilenos le dan un voto, probablemente amparados en esto llamado gobierno de emergencia, sí. ¿No es cierto?, cierta urgencia respecto al tema de seguridad pública, y está perfecto, o sea, así es como él llega va a llegar a tener la banda presidencial con la Piocha O'Higgins, que es el símbolo del poder, está perfecto, tal como los chilenos en su momento también decantaron por Gabriel Boric, porque aseguraba cambios, aseguraba una visión distinta. Pero la pregunta es, ¿para dónde va Chile? El Chile, probablemente, María José, Bárbara, en que una generación, la mía particularmente, que nació al inicio de los 80, mediados de los 80, es una generación que vivió una transición donde, en cierta forma, yo sé que esto es un debate, el tema del mérito, pero donde nos criamos en una pobreza que había en el país, que era muy, o sea, es una persona que nació el 2000 y que tiene su conciencia ya sobre el 2006-2007, no se imagina el nivel de estrés que había en los 90. Las casas no tenían vidrio, tenían plástico, los pozos sépticos en las zonas rurales estaban por todos lados, los caminos eran en una decadencia absoluta, tener un automóvil en verdad no era de clase media, era realmente quien pudiera tener acceso a un crédito y poder formalizarlo para tenerlo. El fiado en el negocio de la esquina era parte de una realidad, así como también estaba el alcoholismo, que era muy severo, ¿no es cierto?, con mucha violencia intrafamiliar. Bueno, este es el Chile de los 90 que a veces lo perdemos en medio de Instagram, de estas fotos bonitas, de narices respingadas, de cirugías plásticas, de ropa de marca que se puede traer a través de contenedores desde China hoy día en la palma de la mano. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde va? ¿Qué le ofrecen a una generación que no tiene, que no vivió lo que, por ejemplo, en mi caso, mi generación le tocó vivir, donde se jugaba con una pelota de trapo, literal, o si el zapato se rompía, los niños se lo amarraban porque no había para comprar otro zapato? Entonces, Lagos, el presidente Lagos...
Se pegaba a la suela.
Se pegaba a la suela con neopren, claramente. Entonces, el presidente Lagos se encarnó en un proceso de su sexenio, de sus 6 años, el proceso de la valoración, ¿no es cierto?, del puertas, de mirarnos hacia adentro, de que podemos ser... Él cae con todos los problemas, pero que fue una máquina para que personas pudieran estudiar y salir, digamos, ser los primeros profesionales de la familia, de familias que llevaban muchos años, años y años en la misma condición. Y por eso hoy día, cuando uno va, yo que soy de Los Ángeles, si tú sales a los sectores rurales, vas a ver caminos asfaltados, sus casas, sus autos, con un desarrollo cultural mucho más impactante y más rápido de lo que fue en los 80, en los 90. Entonces, lo que yo quiero decir es, ¿dónde está la izquierda y también la derecha? Porque hoy día tenemos un problema de seguridad que se le achaca a la inmigración propiamente tal. Sí, puede ser, la inmigración hizo que sea más violenta la calle y que el chileno tenga, delincuente chileno, para poder sobrevivir tenga que, obviamente, aprender las mismas armas y ser violento, porque si no es una cuestión natural, ¿no es cierto?, de la calle, de naturaleza, de fuerza. Entonces la pregunta es, ok, vamos a resolver eso, pero ¿para dónde va Chile? ¿Cuál es el ritmo del país? ¿Cuál es el proyecto que la izquierda, por ejemplo, le pone a disposición? Ok, no nos gusta el neoliberalismo, no nos gusta que un centro cultural esté vacío y el mall esté lleno, está perfecto, pero ¿dónde está ese debate para llegar y conducir a ese lugar? ¿Te fijas?
Porque hoy día hay un proyecto que tiene más relación con lo inmediato, que es el tema de la seguridad, retomar el crecimiento por los próximos 4 años, poder solucionar la crisis migratoria. Pero claro, debates más de largo plazo respecto a la crisis en vivienda, a recuperar el sistema o la calidad de la educación chilena.
Bueno, de partida fue la izquierda la que destruyó la educación chilena, con Nicolás Izaguirre a la cabeza. A ver, puede decir lo que quiera Nicolás Izaguirre, pero ¿quién era ministro de Educación y quién hizo los compromisos? Él firmó. Lo engatusó el Frente Amplio, lo engatusó en su momento Revolución Democrática con Miguel Crispi y otros. Está bien, pero dígalo que realmente lo estafaron con el proyecto. Porque ver hoy día establecimientos educacionales que peleaban a la par con colegios privados y verlos hoy día destruidos no fue sacarle los patines. Fue destruirle los patines, no darle ninguna posibilidad ni siquiera de zapatillas para que puedan correr a la silla de un colegio privado.
Es cosa de ver los rankings que se realizan luego de las pruebas de selección de la educación superior, que para muchos de esos rankings no son tan legítimos, concedido el punto, pero antes se podía ver a muchos liceos emblemáticos, a muchos liceos bicentenarios, competir mano a mano con colegios del sector oriente o de los sectores más privilegiados quizás de nuestro país, y hoy se ve uno, dos, tres recintos que antes eran emblemáticos, con suerte poder estar en esos rankings, y eso demuestra también el sistema, la crisis en el interior de los liceos, la violencia, la participación de distintos apoderados también en situaciones de violencia, es una muestra de lo que ha sido calificado como la desmoralización de la sociedad. Y yo creo que parte de eso, por supuesto, tiene la clase política, y respecto a eso creo que no hay un proyecto país tan largo plazo, es efectivo. Yo creo que todo es más bien cortoplacista, de lo inmediato. Puede tener relación con cómo estamos llevando la vida, pero efectivamente hay un tema importante ahí que yo creo que las clases políticas no están viendo. Están más preocupadas de la contingencia, de ver el tema de los amarres de los operadores políticos.
Lo que pasa es que eso tiene que ver con que el Estado se ha vuelto y se vuelve, digamos, un botín para quien gobierna, de puestos de trabajo, de un séquito de personas. No son todos, por cierto, también hay militantes de partido que van a trabajar al Estado. Uno nunca puede generalizar eso, siempre nosotros lo advertimos acá en la radio, pero hay nombres, pues, y hay listas que corren y que son los mismos de siempre y que van a ir a ganar los sueldos por 4 años y luego probablemente va a venir de otro signo político y así nos vamos a llevar. Pero pregunta, insisto, yo creo que la izquierda en una oferta para el país, porque estamos hablando, por eso estamos hablando de la izquierda, porque estamos hablando de que van a pasar a ser oposición, para quienes se vienen subiendo ahora a la sintonía de la radio, estamos haciendo ese análisis puntual, es qué le ofrece a Chile a contar del año 2030, porque ahí, si es que tienen una posibilidad, digamos, en la campaña del 2029. ¿Será Tomás Vodanovic? ¿Será Gabriel Boric? ¿Serán otros?
Algunos dicen Max Lucic.
No, pero estoy hablando de la izquierda. No sé, Manucheri, no sé, Chicardini, yo no sé quiénes van a ser los candidatos en el 2029.
Jara.
Pero la reestructuración es qué le ofrece. ¿Qué le va a ofrecer al país respecto a las bases? A Chile el 2050, el 2070. Claro, la velocidad del tiempo pasa tan rápido que probablemente uno se puede perder en el espacio. Mucho Instagram, muchas redes sociales, mucha cosa. Y falta eso, ¿no? ¿Para dónde vamos y qué es lo que se quiere? Y probablemente ahí es la tarea de la izquierda de cómo se reconstruye. Gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Buenos días, Bárbara.
Hablando de izquierda, el senador por O'Higgins, Juan Luis Castro, del Partido Socialista, tiene algunas declaraciones que es pertinente ponerlas en el pizarrón. Fíjese que dice, sentirse de izquierda por llamar a movilizar está bien para un movimiento estudiantil, no para un partido político. Todo esto en medio de la polémica con los dichos del Partido Comunista.
Claro, en medio de esta polémica fue que el senador Juan Luis Castro reafirmó que su colectividad como oposición no se va a subordinar a otras. La idea del jefe de bancada de los senadores socialistas es que a partir de marzo el Partido Socialista se caracterice por proponer cambios no desde la confrontación permanente, sino desde la vigilancia de los derechos sociales y el avance en acuerdos.
Así lo señalan en La Tercera, donde dicen que faltan más de 70 días para que Cast asuma la presidencia de la República, y se pregunta, ¿fue un error el llamado del Partido Comunista a las movilizaciones? Y responde.
Es un llamado precipitado. Parece más una estrategia de lucha o un método de acción política que una constatación obvia de que en cualquier gobierno puede haber movilizaciones originadas por conflictos sociales. Aquí parece como un método de acción que se pretende instalar prematuramente, como decir, nosotros vamos a estar solo en la calle, no nos interesa lo demás. Esa estrategia yo no la comparto. El PC es importante, no es nuestro adversario político, pero no vamos a estar subordinados a lo que diga o no el PC o su directiva. No vamos a dejar de perfilar nuestro propio mundo. Sin antagonismo por los comunistas, pero sí marcando diferencias respecto de la estrategia de cómo ser oposición.
La presidenta del partido, Paulina Vodanovic, defendió el llamado del Partido Comunista. Dijo que es parte de su política. ¿No está de acuerdo con ella? Se le pregunta y responde. Ella como presidenta marca un punto natural. Es legítimo que cada partido tenga derecho a expresar su lineamiento para enfrentar el próximo periodo. Eso es válido. Ahora la misma presidenta ha dicho que tampoco nos vamos a encerrar en una alianza exclusiva con el Partido Comunista y el Frente Amplio, porque el PS tiene el derecho y el deber de actuar en el conjunto de la oposición y las fuerzas progresistas. No vamos a renunciar a nuestra idiosincrasia de ser un partido de izquierda, pero para una izquierda que busca posponer cambios al país, no desde la confrontación permanente, sino desde la vigilancia de los derechos sociales y el avance en acuerdos que el país necesita.
En el Frente Amplio hablan de que el llamado